En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos para hablar de la actualidad taurina, y lo estábamos comentando antes de entrar al estudio, que estamos en ferias, no hay ciudad que ahora mismo no tenga festejos, porque bueno, pues aquí en la Comunidad de Madrid muchísimos, pero en el resto de la piel de toro, nunca mejor dicho, también hay cantidad de carteles que ya están saliendo. Así que
alguien habría que grabarle eso de la piel de toro en la frente.
La piel de toro, pues
en la frente, y que fuera
era muy bonito, la piel de toro. Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien. Javi Romero, ¿qué tal?
Buenas noches.
Venga.
Aquí estamos.
Pues aquí estamos.
Más.
Claro que sí. Es que tengo el titular. No es lo más importante de la semana. Bueno, ¿y qué lo es? Porque hay mucha tela que cortar, pero es que claro, de repente miro a la mesa y veo: agradezco a los toreros sus cojones por dejar su vida en manos del misterio. Madre mía, Simón Casas, me queda feo y disculpen los oyentes por haber dicho este taco, pero es que son las palabras del productor.
Iba entre comillas.
Yo no sé,
¿no?,
qué tiene el idioma español, que los extranjeros siempre aprenden tacos. Eso lo manejan fenomenal. Luego hablar, porque ya no hablemos del Robinson este, que lleva con el mismo acento toda la vida, ¿no? Pero yo creo que lo hace aposta, porque si no, no es normal. Pero anda, que Zidane, acuérdate, cada vez que da una rueda de prensa, le decía 50 tacos. Dices, pero bueno, hombre, un poquito de clase. Pues este Simón Casas también. Los toros, hombre, no, pues un poquito dulcifica, Simón, que no viene mal. Pero ya queda bonito, ¿eh? El bombo me ha gustado.
Ha quedado una feria de otoño.
Bombo y platillo.
Bombo y
platillo. Bombo y platillo.
Bastante completa, ¿no? Y quizá alguno, un poco extraño, ¿no? Quizá alguna corrida.
Mira,
pero
sábado 29, novillos de Fuente Imbro para Francisco Manuel, Pablo Mora y Juanito. Bien. Domingo 30, el puerto, los del puerto de San Lorenzo, para Emilio de Justo Román y Ginés Marín, me gusta. Luego, los de Adolfo para Talavante, Álvaro Lorenzo y Luis David Adame. Bueno, yo creo que es muy interesante y ahí está.
Habrá que ver cómo se foguean, ¿no?
Efectivamente.
En Madrid, Adolfo.
Y los seis toros para Aventura.
La semana siguiente. Bueno, el sábado siguiente, perdón.
Con Miura, ¿no? Que ha caído en
una de Miura,
en suerte.
Sí. Y luego dos de, bueno, son de presencia dos, morubeña, ¿no?
Dos, o sea, de Miura, dos de
Ángel Sánchez.
Ángel Sánchez de los Murube y dos de María
Guiomar, ¿no?
María Guiomar.
Guiomar.
De Moura. María Guiomar,
pues,
de Moura.
Pues, y luego está Guiomar, qué bonito.
Luego está la yo creo que el cartel estrella del bombo y que ha salido es la de Victorino del Río, que es la que abre la feria con Talavante, Paco Ureña y Forte, ¿no? O sea, un cartel muy muy apetecible para la afición de Madrid.
Sí, sí, yo pero y la del domingo 7, después del
también la que
Urdiales, Octavio Chacón y David Mora.
Ahora,
a mí ese cartel me encanta,
como decía, que el Arabas y lo cascas.
Arabas y lo cascas. Bueno, y Diego Urdiales, que está como está.
Y Diego Urdiales, es que lo de Diego Urdiales es algo
es como el Guadiana. Viene,
sí, pero
desaparece.
Pero, o sea, está perdido.
Embeleza, luego de repente nos desencanta, pero el caso que
no,
el que sigue a Diego Urdiales.
Claro. Es que yo creo que desencanto nunca. Otra cosa es que no rueden las cosas.
Sí, desencanto me refiero a que estás
deseando
verlo
que
y decir que salga por la puerta grande. Claro. Y dices, madre mía,
pero fíjate,
no ha
Diego
tenido
Urdiales
suerte
que estaba
con el lote o lo que sea.
Pero perdido. Le llaman a Bilbao, a Logroño. Mm. Indulta un toro de Victorino y sigue perdido.
Sí.
Se acuerda Manolito Chopera de él, lo trae a Madrid a una sustitución por aquel indulto, menos mal, y pega ese pelotazo y empieza a sonar otra vez.
Otra vez.
Pero
por
pasamos de las tres tardes de San Isidro el año pasado a que este año ni se acuerden.
Es tremendo.
Que sí, que luego hay quien dice, no, es que quería dos y solo le ofrecían una. Hombre, pues después de tres el año pasado sí que es verdad que no pasó nada, pero bueno, bajarle a dos.
Sí que es verdad, bueno, que era una de las ausencias más sonadas de este San Isidro ha sido, ¿sí?, precisamente Diego Urdiales,
sí,
¿no? Y en Madrid se le espera con muchísimas ganas esa corrida de Fuente Imbro.
Es que hay toreros que tienen que estar muy bien todos los días, o muy trágicos todos los días.
Sí.
En el momento que no están muy bien, pasan al ostracismo, y si no están muy trágicos y salen dos volteretas,
sí, pues,
¿no?
Sangre,
tampoco, esto ya no es el que era, ya se ha acomodado, ¿no? Sí.
qué bonito, estoy leyendo. Tengo que felicitar a Andrés Amorós por esos romances.
Una vez más.
Claro, romances del Parralejo que le, bueno, pues le ha valido el premio, ¿no? El mejor,
Bilbao,
el premio a la crónica taurina de la Feria del Bilbao, del club cocherito. Y que fíjate, es prosa poética, ¿no? Dice, los toros del Parralejo lucen muy hermosas estampas, serios, bien armados y sobre todo con casta. Pero no dan tan buen juego como yo mismo esperaba. Claro. Quiero decir,
es que romance,
sea,
romance
es muy bonito. Es escribir muy bonito.
Escribir en romance, sí, sí. Hay otro que lo hace muy bien, que es Alfonso Usía. Alfonso Usía lo borda el romance, pero hay que irlo leyendo con esa cadencia que tiene el romance.
Si no lo
captas, pero claro, es que estamos hablando de dos maestros de la escritura. Sí. Hombre, yo no voy a pedir que todo el mundo escriba con ese gusto y regusto,
no todo el mundo
pero sí
amoroso,
que es verdad que
no,
se han perdido formas.
Pero da gusto leer esto. Una tarde más, yo veo solamente media entrada. Disfrutamos con los toros con una bellísima cara. Toros de Bilbao, de siempre, que requieren lidia clásica.
Claro.
Así sigue todo, ¿no? Romances del Parralejo de Andrés Amorós.
Yo ¿Sabes lo que hago con esos romances, los de Usía? No todos, porque no caen en mis manos todos, ni tengo acceso. Los imprimo y me los guardo y hago un libro.
Ah, pues muy bien.
Pues sí, para repasarlo.
Sí, porque es que es una cosa que dentro de 10 años alguien le puede decir, aprende.
Claro,
un poco.
Mira cómo se
le puede, decir a mucho eso.
Bueno, sí.
Bueno,
nos señalemos.
Los animalistas no dejan de sorprendernos por cazurros muchas veces, de quiero decir,
sí,
porque...
Gran noticia, 32 animalistas en la puerta de una plaza de toros, donde dentro hay 4.000, pero la noticia
no,
es los 32
aquí, la que
fuera.
Estoy leyendo,
¿no?
Claro,
hoy en día se sigue sobre todo las televisiones, ¿no? Haciendo eco siempre de una manifestación de que no va nadie, van
pero
cuatro.
Para hacer daño.
Sí,
para
claro,
hacer daño.
Claro,
pero ahora mismo yo le diría a cualquiera de esas televisiones que se han hecho eco de algunas cosas de esas, decir, oiga, mire usted, a usted le han mandado esa cinta y la ponen. Ya, le voy a mandar yo otra de la corrida de Bilbao del otro día, a Digurdiales, póngalo. Eso no lo ponen.
Lo que veo, por ejemplo, estoy diciendo que en el país veo, dice, animalistas
hombre,
contra las cerradas en Madrid. Y unos 150 activistas, decía yo, al kilo y cuarto
de activistas,
yo decía 38.
Ya serán
menos, no pasa nada. Pero la verdad es que dan guerreja, ¿eh? Como dicen en mi pueblo, y sobre a veces hacen un ridículo terrible.
Está
como el caso de los
muy bien organizado
de los ponis, que me gusta mucho lo de la Fundación Libera y Fundación Franz Weber, que hacían una campaña de presión, ¿no?, para que se prohíba los tío vivos de ponis y los carruseles,
sí,
que
pero,
todo esto, madre mía, o sea,
y
están arruinando la vida de tantísima
circo.
Gente. No, es que los circos ya,
claro,
olvídate.
Pero tú fíjate,
el otro día entrevistaban precisamente aquí Jaume Sagalés,
sí,
a Circos Reunidos, ¿no?, al portavoz, ¿no? Y decía, bueno, que es que, claro, están dejando a 2.500 familias sin trabajo, ¿no?
¿Sabes
y...
cómo se arreglaba eso? ¿Sabes cómo se arreglaba? Porque lo de los ponis de toda la vida han
ido
la
gente... Yo sí me acuerdo cuando íbamos a la feria y estaban esos ponis.
Yo lo he visto.
En una noria y sin noria, que en algunas veces iban solitos, le llevaba uno de la mano, montaban los niños en los ponis. Bueno, pues eso se arreglaba, por lo menos se daba un toque de atención, a ver si las televisiones hacían eco, el dueño de los ponis, llevándolos a la plaza del ayuntamiento... del pueblo que corresponda y con un cartelito, señores, por culpa, estos ponis van al matadero el lunes.
Ya, domingo.
El lunes van al
pero
matadero.
Si
¿quieren
es que
ustedes
ponis,
ir a verlo?
Estos
¿quieren
ponis
ustedes
de los
ir
que,
a verlo?
Julián, que los ponis de los que hablamos eran de madera.
Bueno, sí, también te los podías poner diciendo que van a ir al matadero.
Es que la noticia es esa, te quiero decir, vale, que quieres luchar por los ponis, de acuerdo,
son
oye,
son
que eso cada uno que. Que haga de su capa un sayo, pero es que el concelo de Villa García ha dicho que los ponis del carrusel de las fiestas de San Roque no eran animales vivos y reales, sino que eran de juguete, como dice mi sobrina, de juguete. Así que, bueno,
sí, pero
señores,
campaña,
maltrato al
pony
de
casa.
Madera. ¿Eh? Eso es así.
Sí.
Una pena. Bueno, lo que sí me preocupa es lo de tu tierra, Julián, lo de San Rafael, luego vamos a hablar de ello. Pero
sí,
tengo...
Te digo lo mismo.
Sí, sí.
¿Cuánto que ha sido? Pues alguien que ha grabado un vídeo y lo manda y se pone.
De las becerradas.
Pongo que el que yo les mande, ¿a que no?
Ya.
¿A que va a ser que no?
Luego hablamos de ello, porque también el consistorio en este caso se han hecho los orejas, como no como dicen los jóvenes. Se ha hecho los orejas, ¿no? Que dice así, ¿no? Que se han hecho los suecos, ¿verdad? Pues en este caso, luego os lo cuento. El Club Taurino de Pamplona hizo llegar una nota de prensa efectivamente agradeciendo todas las muestras de apoyo y de cariño recibidas después de que, bueno, pues en un día de madrugada la sede del Club Taurino de Pamplona fuera víctima de un ataque violento. Nos está escuchando el presidente Juan Ignacio Ganuza. Juan Ignacio, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues antes de nada, que ¿cómo está todo? ¿Cómo está la sede? ¿Cómo están los socios? ¿Y cómo se produjeron los hechos?
Pues los socios muy enfadados. Enfadados y pues con esa sensación de impotencia que te da el que te ataquen en tu propia casa. Y parece ser que estos ataques a esta gente les sale gratis.
¿No ha habido ningún tipo de denuncia?
Sí, sí, nosotros el mismo jueves por la mañana estuve yo en las dependencias de la Policía Municipal, hice la pertinente denuncia y ahí están las cosas. Ya no tenemos más noticias de que si han hecho algo, si no han hecho algo, vamos. Pero son los mismos que quemaron los tablones en los corrales del gas y una máquina elevadora. Y desde eso estamos hablando, el día sería 1 o 2 de julio, estamos a finales de agosto y de aquella noticia nada se ha sabido y supongo que de la nuestra lo mismo.
Javi, sí, querías.
Sí, hola, buenas noches. La verdad que yo quería, bueno, un poco señalar, ¿no? Si el propio Frente de Liberación Animal, el grupo terrorista animalista, lo ha reivindicado el ataque. O sea, estamos viendo cómo han puesto a Pamplona, por la importancia que tiene Pamplona en el mundo del toro, lo han puesto en la diana. O sea, ¿ustedes esperan más ataques?
No creo que vengan todos los días. Todavía está sin arreglar el estropicio que hicieron. Yo creo que esperarán a que lo arreglemos, ¿o qué? ¿O van a venir mañana sin arreglar otra vez?
Hombre, viendo lo cafres que son, pues imagínense.
Claro, de todas maneras, el coeficiente mental de esta gente es para volver mañana sin arreglarlo, sí, de eso desde luego.
Hombre, sobre todo, te quiero decir, si al que le permiten, pues sigue reincidiendo, eso está claro. O sea, al que sea contumaz, pues siguen repitiendo los mismos hechos, aunque caigan en error. Pero es que si se les permite, pues es a lo, sí, que, pero a lo que vamos, y no se hace nada y sabe quiénes son perfectamente.
Claro.
Yo es que, pero para yo eso hace falta voluntad política de querer hacer algo en contra de esta gente.
Claro, sí, pero es que aquí la voluntad política es todo lo contrario. Estamos hablando de noticias que van saliendo en las televisiones. Sí. Cuando hay manifestaciones de 30 antitaurinos, es lo que sale en la prensa. No sale, claro, sí, los 4.000 o los 6.000 que hay dentro de la plaza. Es algo.
Eso les decía yo antes de San Fermín a los medios de comunicación que hay en Pamplona. Bueno, en Pamplona, en San Fermín se junta todo el mundo, ¿no? Pero es que les dan más importancia a los 20 o 25 que había en la manifestación que a los 20.000 que hay a la tarde en la plaza.
Sobre eso le quería preguntar, ¿qué le parece? Yo tengo una opinión muy clara al respecto y aquí en el programa también. No me gusta para nada el tratamiento que se le da, por ejemplo, a San Fermín en los medios de comunicación, porque se basa solamente en los encierros. A mí particularmente no es algo que me apasione, prefiero las corridas, pero desde el club, ¿qué les parece el tratamiento que se hace? Pues, por ejemplo, desde Televisión Española, sobre todo donde se suele hacer, y parece que con eso ya son capaces de decir, no, es que estamos dando información taurina, oye, mira, no.
No, están dando información exclusivamente del encierro. No dan información taurina, porque de la tarde no dicen nada.
Ya.
No, pero si es que incluso quien está narrando el encierro es incapaz de decir, y estos toros que estamos viendo correr de tal ganadería, sí, pues van a ser lidiados esta tarde por fulanito,
menanito, el otro. Porque el que retransmite no es aficionado a los toros.
No.
No, es aficionado al encierro.
Es encierrólogo. Es encierrólogo. Porque claro, es verdad, toros, es verdad. Es que
a los toros, de todas maneras, no es aficionado.
En fin, bueno, desde los partidos políticos, nada, veo que lo típico, ¿no? Muestran su rechazo al ataque, pero algo más de eso, no.
Todos, sí. El portavoz del gobierno me llamó por teléfono, el alcalde me llamó por teléfono, el lunes vino a vernos al club por la mañana. Todo buenas palabras, todo bueno, que las agradezco, y por sí, parte pero de los partidos políticos y todas las sociedades y de Pamplona y del resto de España. Se ha portado la gente. Yo he estado 3 o 4 días contestando correos y mensajes, y vamos, el día, el jueves, que yo llegué al club para las 7:20 de la mañana, parece que cargué el teléfono 2 veces. Estuvo todo el día sonando para uno y para otro. No, la gente se ha portado muy bien, muy bien. Tenemos sí. que agradecerles a todos los aficionados, a la Federación Taurina Navarra, a la UFTAE, a Jorge Fajardo, que es el presidente, o sea, todos han portado muy bien.
Sí, lo que pasa es que eso es un apoyo moral, sobre todo las partes, bueno, los medios de comunicación, si podemos hacernos eco y apoyar desde aquí al Club Taurino y estar en contra de esas salvajadas, sí, pero la parte política, yo a mí me da la impresión de que esas visitas son más para salir en la foto, ¿no? Que menos, que hombre, fíjate.
Pues no lo sé si son para salir en la foto, pero yo, de todas maneras, yo no tengo por qué juzgar si son para salir en la foto o no. Yo les agradezco las muestras de apoyo y lo que sí les he comentado a todos que hay que tener la voluntad política de acabar con esto. Si les hace gracia, pues que lo digan. Pero a mí no me hace ninguna gracia.
Yo es que creo, de todas maneras, que esto es algo que va a ir a más. Porque esta gente, como se ven con esa impunidad...
Sí, pero acabas de oír al presidente, si es que son descerebrados. Sí, sí, pero serán pero capaces de ir a volver a hacer una pintada encima de la pintada. Vale, si fueron capaces sí, en Madrid de poner asesino en la estatua de Fleming.
Sí, sí, por eso lo digo. Alguien van a atacar todas las pintadas.
Alguien
las
no
estatuas?
Le ha explicado que a lo mejor está vivo gracias a Fleming. Y está vivo él, su madre, su abuelo, su abuela. Y sin embargo, pues le ponen asesino a Fleming en su estatua.
No, o sea, estos cuando repartieron los cerebros, estos no estaban.
Bueno.
Les pilló con el paso cambiado así.
En fin.
Pero claro, a estos no les vamos a decir que solucionen el tema. Los que tienen que solucionar el tema son los que tienen poder para solucionarlo, pues eso, y que tengan voluntad política de solucionarlo. Miren, nosotros en abril estuvimos en Mugrón, en Francia, viendo una novillada de un ganadero navarro que lidiaba allí, y había una manifestación taurina convocada ese mismo día. Nosotros ni los vimos. Había dos cordones, uno policial y otro de seguridad privada alrededor de la plaza, y si tú no tenías entrada, nadie entraba por allá.
Claro.
Y a los antitaurinos o a los animalistas, nosotros ni los vimos.
Claro. Es que en Francia hay una disposición de que no pueden hacer manifestaciones a menos, creo que es un kilómetro de sí. los alrededores de la plaza.
Pero por eso digo que está muy bien las...
Pero es una forma de acabar con ello, es decir, si aquí en Madrid... Por ejemplo,
no quiero que acaben con nadie. Con esas manifestaciones... todo el mundo tiene derecho sí. a pensar, a manifestarse...
Eso es otra cosa.
Y a decir lo que le dé la gana.
No,
lo que no quiero es que permitan enfrentamientos y que se tomen las cosas en serio de una vez.
Claro, pero es
que si quieren una manifestación en Pamplona antitaurina, mire usted, Pamplona es muy grande y tiene todo el andamio, que es un polígono industrial, para hacer la manifestación.
Claro, pero eso quien paga no pagaría, porque eso no saldría en ningún sitio, porque precisamente lo de que digan lo que quieran, sí, pero dentro de un orden. Es que no es muy normal que uno vaya con su hijo de 10 o 12 años a la Plaza de Toros y esté escuchando durante el recorrido pues asesino y todas esas cosas, ¿no?
Es que lo que no tienen que permitir es que estén ahí.
Exactamente. Ese es el asunto. Esa es la posición de a un kilómetro al polígono industrial. Por eso yo decía que se acababa, porque esos van todos pagados. Y en el momento que hay, nadie les hace caso porque no hay enfrentamiento, porque ahí no tiene que haber casi ni cordón policial, porque no pasa nadie y no les van a hacer ni caso, pues quien paga diría, yo pago para que esto tenga repercusión y salga en los medios y salga en las televisiones. Como esto ya no sale, dejo de pagar.
Bueno,
pues eso es lo que hace falta.
Presidente del Club Taurino de Pamplona, Juan Ignacio Gaunza, gracias por haber estado con nosotros. Y nada, pues ánimo,
sí,
ya está.
Sí, ánimo y fuerza.
Venga.
Ánimo tenemos. Muchas gracias.
Venga, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Venga,
hasta luego.
Yo es que creo que también con esto de que todo el mundo tiene derecho a opinar y tal, a mí me da mucho coraje, ¿no? Porque hasta el más tonto hace relojes, entonces es que no podemos llegar a ese punto. ¿Cómo que opinar? Estamos viendo que muchos confunden la libertad de expresión con arruinarte a ti la tuya propia. O sea, tu libertad termina donde empieza la de los demás. Esto es muy antiguo, ¿eh? Desde Montesquieu ya se empezó a decir.
Sí, este verano
o sea que, vamos, no lo entiendo. O sea,
este verano atacaron en Córdoba una estatua que hay de lagartijo en una pequeña plaza allí céntrica y pues igual, asesino y tal. Pues rápidamente, ¿qué pasa? Es que el problema es que al final el único partido que se opone y que pide responsabilidad es siempre el mismo, ¿sabes? Siempre el PP. Claro. Y al final, esto que acaba pasando, que acaban metiendo un mismo saco...
El 15 de septiembre, en Sol, va a haber una manifestación, Stop Abolición, o sea, Misión Abolición, Stop Becerradas, precisamente a colación y están calentando el ambiente con el tema de San Rafael para que vaya mucha gente. Y es que, bueno, pues han denunciado las becerradas, la que se celebró el 25 de julio, como terrible...
Es que en el fondo son muy listos, porque saben dónde tienen que ir. Claro, primero fueron a intentar a prohibir, que la, de hecho están, lo prohibieron en algunos sitios, que entraran los menores en las plazas de toros y ver los festejos taurinos. Y van a eso, ¿van a qué? Van contra las novilladas, impiden que se hagan novilladas por ahí. Y ahora impiden que salgan las becerradas, es decir, van hacia la base, ¿sabes? Porque saben que si atacan a la base, al final...
Pero claro, es la forma, es la forma de segar.
La verdad que es un...
Bajo de los pies la hierba.
Totalmente.
Es un problema que yo creo que debemos tenerlo, tomarlo en serio y realmente señalarlo. Señalar quiénes son,
claro, pero,
quiénes los financian, que son a lo todos mismo, grupos claro. extranjeros. Y sobre todo, que esto lo dice muy bien la Fundación Toro de Lidia, que esto no... se queda solo en la corrida de toros, que esto va contra nuestra cultura, pero contra toda nuestra cultura del cuero, nuestra cultura de la comida, de las matanzas, de tal, del campo, va contra el mundo rural. ¿Por qué? Porque estos son los típicos urbanitas que no han visto un animal en su vida nada más que en la tele.
No les demos ya más pábulo, queríamos dar esta noticia y sobre todo, oye, pues por hablar con el Club Taurino de Pamplona, sí, hombre, madre mía, lo que no sé
actos...
si es...
Es que, por ejemplo, con Lagartijo no podemos hablar para reivindicar su figura, ¿no?
¿Qué diría, Lagartijo.
Tú fíjate que diría, no, si tenemos personajes de hoy, porque dices, bueno, Lagartijo es de 1800, tal, bueno, es aquella otra época, tienes personajes de hoy. Yo me acuerdo de la época de César Rincón, las salidas por la Puerta Grande, que llega a su país, a Colombia, y le reciben con honores de jefe de Estado.
Ya, claro.
Y hoy quieren prohibir.
Y hoy en día Roca Rey.
Y, claro,
y hoy en día Roca Rey.
Y luego, por otro lado, hay quien quiere...
Bueno, en Colombia pues han tenido eso, también sus títeres,
sí, menos
¿no?
mal, menos mal este que ha ganado quien ha ganado.
El artículo de Felipe Negret esta semana, lo
de Felipe Negret, que como, ¿sabes? Como al final se ha impuesto pues el sentido común y tal contra estos ataques.
Manuel Escribano dice, no me limpiaron ni la arena de la cornada. Madre mía, bueno, pues esto hace más daño que un antitaurino, quiero decir. Es que la que podía haber venido... había sido gorda, ¿no?, de la infección. Sí, tuvo que ser intervenido por segunda vez tras no descubrirle el equipo de la Plaza de Belmonte. Dicen, la gravedad de la trayectoria presenta herida perianal derecha suturada y con drenaje que sale por incisión. Varias heridas en la cara saturadas y al explorar la herida perianal y hacer presión en la región inguinal se comprueba la salida de sangre por drenaje y ta, ta, ta. Y claro, vieron que no estaba curada del todo, que estaba, tenía infección, había dentro arena.
La cirugía taurina es muy complicada, no es tan fácil, pero bueno, tampoco hay que ir buscando la parte negativa que buscamos siempre. Es decir, cuando hay un accidente de tráfico, el primero que para pues es uno que va en un coche y quiere echar una mano y hace lo que puede. Es decir, los médicos de pueblo no son expertos en cirugía taurina, lo que pasa es que sí que es verdad que visto
Perdona.
Cómo están y que las enfermerías
tomaremos,
cada vez...
Dice, claro, tomaremos cartas en el asunto claro, porque a David Mora, con el mismo médico, le pasó igual.
Claro, es decir, lo que sí hay que ver es que los sitios donde hay corridas de toros, los médicos tengan una formación mínima para hacer esa limpieza. Así que es verdad que luego tienen que desviarlo a un hospital, claro, porque estamos en un pueblo, no hay en las condiciones, no es la enfermería de la Plaza de Toros de Madrid, ni está el cirujano de Madrid, o el de Sevilla, o el de Zaragoza, ¿no? Pero sí tener esa preparación para hacer la limpieza de las heridas. Por lo menos salvar ese momento y trasladarle al hospital más cercano, claro.
En este Madrid, caso mismamente... fue el doctor Masegosa el que le tuvo que intervenir, bueno, Masegosa, y gracias a él, pues...
Masegosa es uno de los que más ha influido y más presión hace para que las enfermerías de las plazas estén muy bien dotadas y haya un equipo médico importante.
Es que hay una especialidad, ¿no? Cirugía taurina también, quiero decir. No sé si como tal, pero sí hay doctores que están especializados
claro,
o menos en eso.
Claro, tú fíjate,
eso,
por
¿no?
ejemplo, Máximo García Padrós, el de Madrid, acompañaba a su padre. Es decir, primero tiene que tener mucha afición a la cirugía y luego la cirugía taurina, que no es muy sencilla, pues muchos años al lado de su padre hasta que se hizo cargo él de la enfermería, y su hijo ahora, Máximo García Delgado, está con él y lleva ya muchísimo tiempo. Es decir, es un aprendizaje y es un ir viendo, porque todas las heridas no son iguales,
claro,
hay muchas trayectorias, en fin, es complicado, y pasa igual en Zaragoza. El doctor Valcarreres pues tiene muchísima fama, pero es que son muchos años y ya es una especialidad, es
claro,
un experto. Los hay más listos o los hay que tienen más intuición a la hora de explorar una herida, ¿no?
La Asociación Sindical de Profesionales Taurinos, que me parece buena esta idea, propone un festejo benéfico para la formación de cirujanos taurinos.
Bien.
Bueno,
mira, esa es otra
pues
de las
creo
cosas,
que no estaría mal,
esa
¿no?
Es otra de las cosas, sí, que se han perdido, los festivales. Madrid habría temporada siempre con un festival.
Con un festival.
Un festival, el festival de la Policía Municipal. Bueno, ahora cualquiera dice un festival taurino de la Policía Municipal, teniendo quien tenemos.
Bastante tienen ya, déjalo.
Bueno, todavía se sigue pidiendo, ¿no? Un festival en Madrid, pues, por Víctor Barrio y por Iván Fandiño.
Eso,
¿no?
Eso estaba, eso... el de Víctor Barrio estaba preparado, estaba encauzado y ha quedado en el olvido. Y yo creo que eso, si no son los mismos profesionales los que se empeñan y los que ponen interés, como ha pasado yo, uno de los festivales que mejor recuerdo fue el de Gapito García Serranito, que a plaza llena en noviembre, no sé cuántos de noviembre, que ahora la temporada, Javi, estábamos viendo que el 12 de octubre, último festejo.
Bueno, el doctor en este caso, las declaraciones de Javier Albendea, dice, las leo en Mundo Toro, dice, la herida más importante solo afectaba a estructuras principales. Hombre, no sé, aquí cada uno... En fin, era una señora cornada.
Sí, sí,
dos
sí.
Trayectorias. Que... Bien, pues tomara cartas en el asunto y desde aquí le mandamos un beso fuerte a...
A Manuel Escribano.
A Escribano, claro. Que se recupere. Claro que sí, que se recupere. Que madre mía, anda que no está tan bien...
Sí, es de los que se lleva más de lo
curtido.
Que...
Uf. Diego Urdiales, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues enhorabuena, no te puedo decir otra cosa.
Muchísimas gracias.
Ahí hemos empezado hablando de ti el programa. Nos alegramos mucho porque decíamos eso, ¿no? Cuando vamos a verte a la plaza con ilusión y a lo mejor ese día no es el lote o no salen las cosas rodadas como tiene que ser y deseando verte y te hemos visto, Diego, te hemos visto y la afición desde luego que está con él. Dime, Julián,
además,
sí, que
no,
está.
Es que además es un vídeo que se ha pasado mucho por las redes sociales,
¿sí?
Además entre aficionados,
se ha whatsappeado,
¿no? A mí me lo mandaron y me dijo, no dejes de verlo. Y digo, bueno, ya lo he visto un par de veces, ¿no?
Claro,
sí que sí. Es verdad que es, Diego es un torero con una sensibilidad especial, con una pureza especial. Y yo no digo que es que haya que esperarle, lo que pasa es que hay veces que no se tiene suerte en los sorteos.
Obviamente.
Pero hay veces que tampoco se hace justicia, y yo lo decía antes a micrófono cerrado, es decir, tres tardes en Madrid el año pasado y esta tarde ninguna. Luego a mí eso de, no es que pedía dos, claro, pues oye, pues, si ya le quieres castigar, bájale de 3-2, pero no le pongas
pues,
ya en el brete.
No, ya,
claro,
ya.
Hombre.
Pero vimos a un Diego suave, sosegado, ¿verdad? Con una suavidad infinita, dices, no era capaz de pensar en nada, todo me salió de dentro, cuéntanos. Claro.
Bueno, pues sí, fue una tarde, la verdad, que la viví como pues como he vivido muchas, afortunadamente, ¿no? En esa plaza tan tan especial que es Bilbao, que se siente el toro de una manera pues especial, con una sensibilidad y una paciencia que para mí pues son muy muy importantes y bueno, pues fue una tarde completa por todo, ¿no? Por el triunfo y por lo que sentí delante de los toros.
El resumen que haces de tu temporada, claro, con este, todavía no es el broche final, ni mucho menos, evidentemente. Además, mira, el domingo 7, tengo aquí delante el cartel, Fuente de Imbro, Diego Urdiales, Octavio Chacón y David Mora, precioso cartel. Pero, y lo que queda. Pero claro, cuando tienes estas tardes tan redondas, dices eso que llaman el sistema. ¿Ha sido justo, ha sido injusto? O en ese sentido, bueno, pues tú eres más de pensar que las cosas vienen cuando vienen. Quiero decir, no quieres echar balones fuera, pero es verdad que a lo mejor te hemos visto menos de lo que nos gustaría.
No, no es cuestión de echar balones fuera. O sea, la realidad está ahí. Y era mi tercera tarde en la temporada. Vamos, no quiero quejarme a estas alturas. Ya no es la primera vez en la que, bueno, pues siento que en el toreo he hecho cosas importantes y que el trato pues no ha estado a la altura de las circunstancias y bueno, pues he procurado aislarme de todo eso, preocuparme por torear y por crecer como torero y bueno, era mi tercera tarde, como digo, en la temporada, mi primera en una plaza de primera categoría y bueno, pues pensar, como digo, en torear, en que todo eso negativo no entre en mi vida porque bueno, pues con el tiempo he aprendido que no me trae nada bueno, ¿no?
has aprendido técnicas zen, seguramente, ¿no? Para poder relajarte, porque tiene que dar bastante. Fíjate, la tercera.
Sí, eso justo estaba mirando, ¿no? Yo lo tenía aquí apuntado.
Hubo una muy importante en Alfaro.
Alfaro y Arnedo.
Ya nos ha dicho, digo, que era la primera en una plaza tan importante como es Bilbao, pero yo creo que la tarde de Alfaro también se tuvo que vivir, Diego, con un interés especial, ¿no? Porque el cartel también era un cartel especial, un cartel poco visto, ¿no? Ese figurón del toreo a caballo, como os digo, Ventura, y tú por otro lado, ¿no? Yo creo que esa tarde también fue de muchas sensaciones.
Sí, fue una tarde preciosa por compartir cartel con un torerazo como Diego y después por las sensaciones, ¿no?, que tuve durante toda la tarde, ¿no? Yo creo que fue una tarde en la que viví momentos preciosos. Alfaro también es una plaza en la que he tenido suerte y me siento muy, muy querido y la verdad que, bueno, pues me sirvió para poder demostrar el momento en el que me estaba encontrando en el campo y durante el año, aunque fuese sin torear, las sensaciones que tenía, poder llevarlas al lado del toro, ¿no? Que, bueno, pues uno siempre tiene dentro eso, ¿no? Que esas sensaciones que uno vive día a día, pues luego tienes que estar delante del toro y poder tenerlas también, y así fue, ¿no?
Bueno, yo creo que estás ahora, Javi, simplemente porque yo creo que las sensaciones de esa tarde entre esa gran figura del toro a caballo, que es Diego Ventura, pero te va a servir también para irte preparando, incluso mentalmente, ¿no?, para esa corrida, ese corridón en tu tierra, en Logroño, ¿no? Yo creo que eso sí que es un mano a mano.
El y con Diego Urdiales
podemos decir que Diego Urdiales y Diego Ventura, bueno, pues cada uno tiene su, va por un lado, pero con el Juli, mano a mano, eso ya tiene que ser otra vivencia también muy especial.
Lo que no sé,
¿no?,
son las ganaderías, Diego, varias ganaderías, ¿no?, para ese día.
Sí, creo que va a haber tres ganaderías y en principio todavía no sé exactamente cuáles van a ser. Nos habían hablado de varios hierros, pero todavía no sé seguro.
A mí me da la impresión de que te da igual las que sean, Diego.
Sí.
¿Eh? Las que sean, que
lo importante es que envistan.
Que envistan y se muevan, ya está.
Claro, a ver, claro.
Que envistan y que, bueno, pues que estar al lado de una máxima figura del toreo como es el Juli, y en mi tierra, el día grande, el día de San Mateo, pues es un placer y, bueno, pues ojalá que podamos vivir una tarde de toros como merece mi tierra, como merece el toreo, para bueno, pues que la gente salga disfrutando, ¿no?, de allí.
Javi. Buenas noches, Diego. Bueno, primero quiero darte la enhorabuena por ser triunfador en Bilbao, que eso, joder, es un gran mérito. Y luego, aparte, yo quería que me contases tu impresión con el cartel del bombo, ¿no? El que te ha tocado el día del domingo 7 de octubre con toro de Fuente Imbro para ti, para Octavio Chacón y David Mora. ¿Qué impresión te da ese cartel?
Bueno, pues la ganadería es una ganadería importante, que he tenido la oportunidad de torearla en alguna ocasión y he podido, pues, vivir momentos muy bonitos, y los compañeros, pues mis máximos respetos, ¿no? Yo creo que son dos toreros que bueno, que Octavio tiene ahora mismo un cartel muy, muy importante en Madrid, que está haciendo una temporada muy importante y...
Sí. Y también ha vuelto por sus fueros, sí, sí, sí.
Y David, pues, ¿qué voy a decir, no? David tiene el máximo respeto, una trayectoria importante y, bueno, pues ha vivido también en esa plaza momentos muy bonitos y muy duros.
Y muy duros, sí, es verdad. Fíjate, del tema del bombo que hemos hablado mucho, por fin, Simón Casas lo que se propone lo consigue, ¿no? Y cada vez está haciendo más cosas relacionadas o semejantes al mundo del del fútbol, ¿no? A mí me recuerda esto del bombo a lo que ha pasado esta semana con la Champions, ¿no? De meter ya las pelotitas y tal, y a ver cómo es la fase de, equipos y demás. Ya.
Que
esto es muy... Por eso, ahí voy, Julián, que esto es muy, muy diferente. No lo voy a comparar.
No, tú,
por eso...
yo sé que tú no.
Claro, claro. Pero que se está haciendo. Entonces es lo que le iba a preguntar a Diego. A mí el tema de frivolizar en ese sentido, ¿no? Pero lo de que el azar también tenga parte de culpa en que te toque una ganadería en suerte, no me parece del todo descabellado, ¿no? Porque así los que están siempre con ganaderías más duras, pues de vez en cuando así un... Que no me gusta tampoco la expresión, un caramelito no le... A nadie le amarga un dulce, es que tampoco creo que ningún toro sea un dulce, ¿no? Pero, Diego, ¿qué te
pero
parece?
Es salirse un poco de esa tensión que se tiene en todos los casos, pero claro, depende de las ganaderías, pues te crea un distinto grado de tensión, ¿no? Eso está claro. Bueno, yo lo que pasa es que creo que las ganaderías, y bueno, y está Diego al teléfono, las ganaderías que entraban en el bombo, yo creo que ninguno de los toreros que entraban a participar en ese sorteo tendría nada en contra de ninguna. Ya. Es decir, quizás se puede decir la de Adolfo, puede ser la más encastada, la más, pero yo creo que todos están acostumbrados a matar esa ganadería.
¿Pero te parece buen sistema, Diego?
Bueno, yo creo que cualquiera de las cuatro, yo precisamente he tenido la oportunidad de matar las cuatro en Madrid. Y bueno, pues en mi caso, pues me quedé fuera de San Isidro y la empresa vino a ofrecérmelo. Lo consideré y bueno, pues acepté, así como dos tardes también en San Isidro el próximo año. Y bueno, pues la idea me parece, a mí me parece una novedad en un hecho puntual.
No lo ves como una tradición a instaurar, ¿no?
Como norma...
Bueno, no, en las ferias...
Ni en San Isidro.
San Isidro son 30 festejos,
hombre,
es imposible.
Ten en cuenta que los aficionados, hay toreros de determinada clase, sea una clase o sea otra, que quieren ver con un tipo de toro y a otros con otro tipo de toro.
Totalmente,
eso es evidente,
sí, sí.
Y ha sido así toda la historia del torreo, ¿no? Toreros artistas, por ejemplo, inconmensurables, como han podido ser Romero, Paula, tal, pues la verdad que yo no los veo metidos en un bombo así,
claro,
al azar, ¿no?
Obviamente.
Porque esas obras y esa forma de interpretar, pues se realizan con un determinado tipo de toro.
Bueno, y a los ganaderos que hemos tenido aquí, perdona Diego, muchos de ellos, claro, los que a lo mejor no están en el top 10, ¿no? Digamos, en el top de las ganaderías, sí les interesa porque dicen, oye, mira, pues ahí me cuelo y a lo mejor una figura me torea a mi ganadería. Pero claro, los que son máximos con renombre de ganaderías, pues dicen, mira, me ha costado muchos años colocarme ahí. Claro, aquí nunca llueve a gusto de todos, pero podrían hacer, atención, idea, la semana del sorteo, ¿no? Por ejemplo, durante San Isidro, y hacer una semana
yo estoy seguro que incluso las figuras del toreo, si se hiciera una semana con sorteo y las figuras y se metieran en el bombo, Victorino del Río, Cubillo, García Grande, pues no iba a haber ningún problema. Es decir, Diego lo está dejando claro. Es que la afición de Madrid también, yo hablo de Madrid, tiene ese contrasentido. ¿Qué ganaderías prefieres? Pues Cura Valverde, no sé qué, Cuadri, y luego ¿qué toreros te gustan? Hombre, a mí, Romero, Rafael de Paula, Morante, Pepi,
claro,
Jiménez.
Eso no es la afición de Madrid. Eso son todas las aficiones.
Bueno, todas las aficiones, sí.
Verdad.
Yo la de Madrid es que la sufro más
la
de cerca todos los días, Diego.
La contradicción andante, es verdad.
Y después llegan y los triunfos gordos pues son la mayoría de las veces con ganaderías de las que embisten. Yo no soy partidario de ganaderías duras, ni ganaderías blandas, ni comerciales,
ni
nada de eso. Para mí eso es un cuento, porque he visto ganaderías, yo he tenido la oportunidad de matarlas, ganaderías de las denominadas duras, y que han salido a lo mejor pues cayéndose por el suelo, y otras de las que llaman comerciales y fáciles, pues me han traído por la calle la amargura, ¿no?
Claro.
Porque han salido con un genio y encastadas y tal.
Yo,
a mí también me gustaría que salieran toros a la plaza y que a lo mejor no se les pondría el hierro. A lo mejor más de uno
se llevó una sorpresa.
De diferente.
Eso es buena idea.
Eso es como lo del peso, que tanta,
como
que
la
tiene
tablilla,
tanta,
¿no? Venga,
tanta tradición.
Fuera.
Pero yo, fíjate, cada vez que sale a relucir Diego Urdiales, yo, Diego, me acuerdo mucho de aquel Victorino de Logroño, que yo creo que, fíjate, estaba hace ya tiempo, ¿no? Pero no puedo por menos de acordarme de ese Victorino. Igual que cuando sale el Cid a relucir, me acuerdo de otro Victorino en Francia, ¿no? Que fue el que le puso otra vez arriba. Y a ti aquel Victorino, hablando de ganaderías, esas que dicen más duras, menos duras, caray, a ti es que el que te sacó fue aquel toro de Victorino indultado en Logroño, ¿no?
Bueno, sí, me sacó.
Bueno, luego han venido
de una situación en la que estaba pues sin torear, y aquella oportunidad no cabe duda que me dio pues la posibilidad de al año siguiente no estar ni en San Isidro.
No, entraste en una sustitución, claro.
Entré por la vía de la sustitución, sí. y resulta que mi primer triunfo en Madrid fue con Domecq.
Para que veas.
O sea, es que lo que pasa es que los tópicos y los sellos en los toreros y en tal, pues es muy dado a ponérselos, ¿no? Cuando son las circunstancias las que te llevan por determinado triunfo, pues la gente tener la mala costumbre de
encasillarte
a los toreros cuando en realidad a mucha gente le sorprendería ahora mismo, ¿no? Decir que yo mi primer triunfo ha sido con un toro de Domecq, pues mucha gente se quedaría pues muy callada, ¿no?
Claro, totalmente. Es que
he tenido la oportunidad de matar todos los encastes. Soy un enamorado de todos los encastes porque he tenido la suerte de poder disfrutar de, bueno, ya digo que de la gran mayoría de ellos, de poder imprimir mi toreo, pero los tópicos no me gustan.
Claro. Oye, Diego, ¿te vamos a ver dos tardes en 2019 en San Isidro?
Sí. En principio es lo que he cerrado.
Fenomenal. Pero es que quería escuchártelo a ti, o sea que me parece, de hecho, dejas más tranquila.
La empresa sabe que no había hecho bien los deberes.
Claro que
cuando
no.
Al primero que llamó
para
esta feria pendiente. Para esta feria de otoño fue a divulgar.
Les había quedado
sabía que los deberes se les habían
que
quedado
no había
hecho.
Pasado el pelotazo de Bilbao.
Te digo una cosa, exacto, la no temporada, pasado, claro. Diego, habrá empezado, no es todo como empieza, sino como acaba, ¿no? Y yo creo que te quedan compromisos muy, muy importantes, aparte de...
Sí,
de lo que estamos diciendo, y bueno, pues nos queda de momento con el Juli, nos queda la feria de otoño y nos queda Zaragoza.
Sí, prácticamente
está cerrado
Zaragoza, faltan unos últimos detalles, pero prácticamente está, vamos, la intención de la empresa es muy buena, o sea que seguramente habrá...
Hombre, es que es de justicia realmente, ¿no? ¿Sabes? Puedes contar con el triunfador de Bilbao y un torero de este corte clásico y tan auténtico, ¿no? Que gusta tanto. La verdad que esperamos que todo vaya sobre rueda y...
Que el broche y el de broche Zaragoza sea de oro.
Claro que sí,
y ese broche
claro que
sea
sí.
De oro.
Oye, háblame del campus del aula Diego Urdiales, me gusta mucho. Además he estado ahí bicheando por internet y en la web que tenéis. Y me parece muy bonito, aparte de las fotos con los chavales. Cuéntale a los oyentes, ¿qué es esto?
Bueno, pues es una idea que surgió hace ya alrededor de 8 años. En un principio, pues los primeros años tuvimos ayuda del ayuntamiento, del gobierno, y bueno, que nos apoyaban. Y después, pues bueno, pues como se quitaron... me hice cargo yo de todo, y bueno, pues la idea era acoger a niños que bueno, pues que quieran darle la oportunidad de poder acercarle la fiesta, ¿no? Desde mi granito de arena, el que puedan conocer el campo, que puedan conocer el toro, que puedan conocer la realidad de lo que es esta fiesta. Y que, bueno, pues a través de los valores tan importantes que tenemos en la tauromaquia, sobre todo, pues en mi caso, el que puedo aportar es como torero, el que, bueno, después para su vida diaria, para el colegio, los estudios, la relación con padres, familia, amigos y demás,
les pueda servir y puedan mejorar de cara al futuro, ¿no? Después, pues, bueno, los que consiguen esforzarse y se superan día a día, pues los premiamos con diferentes viajes. Uno de los más especiales es vivir un día completo conmigo y con mi cuadrilla en una tarde de toros. Visten en la habitación. Cuando yo me he visto, están en la habitación.
Sí, sí, sí.
Comen con nosotros, van al sorteo con la cuadrilla.
Hombre, pues es una experiencia, ¿no? Para irse con su ídolo, ¿no?
Pero fíjate, Diego, toda esa labor tan bonita, porque estamos hablando, fíjate, están viendo cómo se viste un torero, a lo que se tiene poco acceso nunca, eso es siempre ha sido un poco ese momento íntimo, ¿no? Y sin embargo, eso, la repercusión que tiene es la justicia,
nada.
Es decir, las redes sociales, la página web, el ayuntamiento quita las ayudas, y luego hay, es que hemos empezado el programa por ahí, 4 antitaurinos en una puerta de una plaza de toros y salen en todos los sitios, en todas las televisiones, y abren los telediarios. Es que qué vergüenza.
No,
qué vergüenza cuando hay una labor didáctica, de formación de valores, de todo eso, y el ayuntamiento, hombre, quita la ayuda, porque, pobrecillos, es que están los ayuntamientos bajo mínimos, es verdad.
Sí.
Y perdona que os interrumpa, los niños, te puedo asegurar que no está ninguno traumatizado.
No tienen que ir al psicólogo al día siguiente, ¿verdad? Que no, digo.
Efectivamente, claro. Y que a ver si verdaderamente, si hacen, les preocupa la verdadera esencia de la educación, que quiten, se pongan en las empresas de videojuegos y de tal, que hacen
bastante más daño.
Y que ahí sí que hay violencia.
Y que estamos viendo que hasta los niños se están liando a tiros por los colegios y demás, y no se preocupen por tanta...
Oye, mira, esta semana, Diego, lo sabrán ya muchos oyentes porque no es una noticia nueva, ¿no? Pero hacían una encuesta en Twitter y ponían una especie de reto, ¿no? Que, por ejemplo, tú llegas a tu casa y un niño ha entrado en tu casa y sin querer la ha incendiado, ¿no? Y tienes un minuto nada más, tienes que decidir entre salvar a tu perro que está dentro de la vivienda o al niño. La gente salvaba al perro.
Claro, es que el niño es muy malo y ha quemado la casa.
¿En serio?
La gente salvaba
al perro. Y llega un momento, y yo misma lo sé, ¿no? Por el programa de la mañana también, que muchas veces comentamos noticias, nos están inoculando eso ya, ese animalismo también, de que las escenas con animales nos provocan mucha ternura o también mucho rechazo porque lo están maltratando, pero nos estamos acostumbrando a ver a seres humanos pasando apuros, sufriendo, y nos quedamos totalmente igual, ¿no? Y eso es verdaderamente peligroso.
Claro, tú ves a una persona que lo está pasando mal pidiendo en la puerta de un sitio y pasas y ni miras. Y ves que alguien le da una pata a un chucho porque a lo mejor se ha orinado en tu zapato y se monta la mundial.
Totalmente. Bueno, el habla cultural taurina de Diego Urdiales, verdadera ecología,
Diego. Una gran labor.
Sí, la verdad que es un proyecto precioso, ¿no? Que me llena de orgullo porque, bueno, pues intentar ayudar a los demás y que haya, que vayas por la calle y los profesores de un colegio te den la enhorabuena por el cambio de conducta que ha tenido un alumno en el colegio a través del aula y que han mejorado las notas, los padres, por el comportamiento en casa. O sea, eso es algo que no tiene precio, ¿no?
Diego Urdiales, un abrazo.
Igualmente a todos.
Gracias, adiós.
Una gran noche, torero.
Oye, no os he preguntado, ¿y a quién salváis vosotros? ¿Al perro o al chico? Es verdad que el chico está quemado a casa,
espérate,
Julián.
Espérate que me lo piense, espérate que me lo piense, que oye, antes así, bueno, eso ya hacía muchos años que se ponía el chiste ese, ¿no? De tú vas por una carretera y se te pierde la dirección y en un lado tienes una señora muy mayor, en medio, ¿no? El otro lado, ¿por quién iría? No, la señora muy mayor y ya.
Ya.
De todas maneras, pues, sí que...
Sí, pero eso es un chiste, te quiero decir.
Sí, sí que es verdad lo que has dicho y se está...
Pero, o sea, quiero estar viendo los anuncios, Javi, cada día hay
tremendo,
más. Yo estoy seguro de que dentro de muy poquito vamos a ver la entrega de premios de los Goya o los Oscar y van a ir las actrices, ¿no? Con un perrito en brazos, con un gatito, un cerdito.
Las actrices y los actores,
y los
¿no?
actores,
ahí,
sí.
Y yo quiero...
¿Se dice actores o actrices?
Quiero enlazarlo con una cosa que ha dicho Diego Urdiales. Sobre el campo este, ¿no? O sea, especialmente él intenta enseñar la tauromaquia a los niños desde jóvenes y tal para que vean lo que representa la tauromaquia de verdad. O sea, no la foto. No la foto claro, del toro claro. sangrando, del toro claro, tal, que es lo que al final vende.
El día en una ganadería y lo que es una escuela es que taurina.
Es importantísimo.
A ver, Rubén Pinar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú a qué edad empezaste? ¿Qué edad entraste en la escuela taurina? ¿Con qué años ya estabas con el capotillo en la mano?
Bueno, pues la verdad que muy joven, ¿no? La verdad que sería 8 años por ahí, a muy temprana edad, la verdad.
Pues fíjate.
Muy precoz.
Estábamos hablando de eso mismo. Hoy eso les cae una denuncia hoy en día a tus padres, pero de las gordas, ¿eh? Pero bueno.
Sí.
Oye, bueno. Que cerramos temporada con partido de resina en las ventas y con Rubén Pinar, que está con nosotros, también Javier Cortés y Gómez del Pilar, ese día 12 de octubre.
Una fecha muy importante.
Muy importante, efectivamente. Rubén, cuéntanos cómo ha ido la temporada. Yo creo que remontando suma y sigue, ¿no?
Bueno, no va la cosa fácil, ¿no? Porque, bueno, no estamos torando un número muy grande de corridas y bueno, pues nos gustaría torar más, ¿no? Pero, bueno, en los sitios que estamos yendo, sobre todo sitios importantes, pues estamos dejando una impronta bastante buena y, bueno, ahora tenemos ahí la Feria de Albacete y luego Madrid, ¿no?, que es la más importante, en la que, bueno, tenemos que dar un golpe en la mesa y, si Dios quiere, pues tenemos la oportunidad de rematar como se merece una temporada, ¿no?
Además,
Albacete tiene ese doble compromiso como auténtico triunfador, ¿no? La verdad que el miércoles 12 con toro de Torre Alta y el domingo 16 con el toro de la Quinta, es decir, además...
¡Guau! Hace poquito estuvimos con el ganadero.
Sí, sí. Dos toros de muy distintos de embestida, ¿no? Y yo creo que es un gesto, Rubén, la verdad que es muy importante el que va a hacer en Albacete.
Sí, bueno, creo que el año pasado también maté la corrida de la Quinta y la de Torre Estrella y, bueno, pues este año han venido así las cosas y, bueno, vamos con toda la ilusión del mundo a refrendar lo del año pasado e intentar conseguir un nuevo triunfo, ¿no?
Uh-huh. Julián.
Sí, bueno, a Rubén le hemos entrevistado bastantes veces porque le hemos seguido mucho y sí que es verdad que las temporadas no son todo lo importante, vamos, en número de corridas, claro. ¿No? Todo lo importante es que visto el toreo se merece, lo que pasa es que la cosa está así, es muy complicado.
Pues acabamos de hablar con Diego Urdiales y ha toreado 3, sí. Lo que pasa es que va a cerrar bien la temporada, pero bueno.
Pero bueno, yo espero que Rubén en ese sentido pueda volver a triunfar en lo que le queda, porque por lo menos en lo que está toreando sale prácticamente a triunfo por tarde, que también es importante, ¿no? Que salga a la hora de que te contraten, que la cosa venga un poquito rodada también, ¿no?
Sí, es fundamental eso, que las cosas pues vayan un poquito de cara, ¿no? Que haya suerte y, bueno, quizás me he atascado un poquito con la espada en algunos sitios, pero, bueno, estamos intentando ponerle remedio y lo importante es pues que, bueno, que si la suerte está de tu lado, pues la sepas aprovechar y consigas siempre pues el mayor número de éxitos o triunfos posible, ¿no?
Pues estaremos pendientes. Queríamos saludarte, Rubén, contarles a los oyentes ese compromiso que tienes con Madrid, también con Albacete y lo que queda de temporada. Un abrazo, Rubén Pinar, gracias.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos.
Hasta
gracias.
Luego. Que me quedan nada, unos minuticos, ya queda poco. Colmenar Viejo, que han salido premios.
Han salido los premios.
Cuéntame, pues, algunos.
Bueno, los de la Asociación Cultural Taurina Tierra de Toros. A la dedicación taurina se lo han dado al que ha presidido las corridas, a Justo Polo, que es presidente de la Plaza de Toros de Madrid.
Anda.
Pero no solamente por presidir, sino por la labor que hace, porque se presta a ir a coloquios, se presta a enseñar
porque
al que no sabe. Y es muy
buen
aficionado. Y luego pues le han dado el premio al mejor toro a uno de López Gibaja, el segundo que toreó, ¿quién fue?
Tira Colombo. De notas, ¿qué
Colombo.
Paso están?
Colombo. Enrique Colombo,
claro.
Sí, es que con tanto nombre y después he visto toda la feria.
También ya,
sí,
claro.
La verdad que ha sido una feria...
Fíjate que ha habido un toro que se le ha dado la vuelta al ruedo, entonces sí, parece que hubo sus discrepancias a la hora de...
El toro de Roca Rey, el tercero de Miranda y Moreno.
Sí, yo me quedé con las ganas de haberle visto galopar al caballo, sí. Porque sí que es verdad que estaba parado el toro cuando le pusieron
toro,
la puya.
Es que Roca la suerte de vara en Roca suele pasar muy difuminada.
Estaba el toro en las rayas... Dicen, el picador, el
eso que dicen dejarlos crudos, ¿no? Que yo tampoco lo he entendido muy bien nunca.
Fue un toro
pero
que
bueno.
galopó mucho,
pero luego
fue
el toro
más,
sí, sí.
Tuvo una transmisión tremenda.
Era un poco anovillado quizá de chura, ¿no? Yo lo vi chiquito.
Yo creo que ahí lo que es el encaste del que viene.
Claro.
En esa, sobre todo en Colmenar, eso de Colmenar, Tierra de Toros, pesa mucho.
Perdóname,
una el que venga de un
Javier
sitio,
que ha pasado
otro.
Unos meses en la grada y aquí en las ventas.
Sí, y algo se le ha pegado.
Y algo se le ha pegado, ¿sabes? Entonces ya
No, pero
todo
mira,
se le hace poco.
Lo de Miranda y Moreno es pero, viene por vía Las Ramblas y Toro del sí. Torero, y lo otro también viene por vía Juan Pedro.
De hecho, hubo...
Oye, pero a Roca me habéis dicho los dos que vamos a tardar tiempo en ver
esa faena.
Así, ¿no?
Fue una faena completa. Faena,
yo lo mejor que le he visto este año.
Pero y con mucha soltura, además.
Junto con lo de San Sebastián,
sí,
lo mejor.
Pero sobre todo eso, muy suelto, muy variado.
Y bajando la mano.
Bajando mucho la mano. Eso... Pegó unos muletazos buenísimos. Buenísimo. Ahora, con eso de los encastes, mira, me he traído una notita que sabes que yo soy muy dado a notas.
Sí.
Y dice, el toro, ese animal fantástico, quimérico, que durante 40 años oigo evocar, rememorar y añorar, y no conozco de vista siquiera todavía. Bueno, pues eso lo escribía Tomás Orts y Ramos, Uno al sesgo, en 1920.
Joder.
1920.
Sí, en plena época. Esto está escrito antes del fallecimiento de Joselito, de la muerte de Joselito en Talavera, y justo cuando debuta Marcial Alanda de novillero. Claro. O sea, en esa época...
Oye, que habías visto algo de Manolete, ¿no? Esta semana me comentabas,
sí,
¿no?
Bueno, se ha cumplido esta semana, sí, claro, el 71 aniversario de la muerte del monstruo. Y la verdad que bueno, hay un documental muy interesante por ahí de Canal Sur, el día que murió Manolete. La verdad que yo lo recomiendo quien lo pueda ver, la verdad,
bueno,
que
claro,
es muy interesante, ¿no?
Ya que estamos en la cultura tan audiovisual, bueno,
sí,
pues
sí,
que lo
quizá
vean.
Yo creo que algo que debería hacerse más, ¿no? Una cosa que lo he pensado mucho, de cómo poder intentar, pues bueno, con todas las plataformas que hay, que bueno, imagino que habrá bastante antitaurinos dentro.
Ah, bueno.
Pero es complicado. Pero yo qué sé, si se pudiera hacer una apuesta por contar la historia del toreo bien. O sea, hacer una serie documental con los medios de ahora.
Y reportajes, y con un ritmo rápido, ¿no?
Y con los grandes
historiadores
taurinos que hay ahora que bueno, que podrían hacer una buena... Esto, bueno, como lo he dicho antes, una idea...
Pero
pues igual,
luego te la congelan y no te van a dar nada, ¿eh?
Yo no vería un duro.
Yo sé de una que ha llegado a la alcaldía de una capital muy importante que dijo que no tenía programa, que tenía ideas.
Ideas,
pero se podían llevar
claro,
a la práctica.
Tiene ideas.
¿Quién sabe?
De bombero torero.
Pero sí que es verdad que...
Bueno, oye,
bombero torero
no está mal.
Sí que es verdad que conforme va...
Un abrazo a Jesús Gil.
Conforme va ganando afición, conforme va ganando... sobre todo leyendo y viendo cada vez más cosas, pues...
Importante lo de leer.
Interesa
importantísimo, Javier.
Muy del invierno, ¿no? El invierno taurino, cuando se acaba la temporada, coges todos los libros y tal. Y no sé, yo creo que al aficionado habría que intentar que se... Pues bueno, que potenciase eso, ¿no? Incluso para la gente que le gustan los toros, pero no es tan aficionada, decir, oye, pues mira, léete este libro, conoce la historia de, yo qué sé, de Manolete...
Bueno, las historias, las biografías son apasionantes,
Yo creo que hay muchos...
La
pues la de José Miguel Arroyo, el verdadero, está muy bien.
Yo creo que hay muchos de estos aficionados, pero aficionados de estos que son... Él no va más de afición, y no sé yo si son capaces o... A mí me da la impresión de que han leído muy poquito, porque el leer antes... y después de la guerra, el leer La Caza y los Toros, todo ese tipo de lecturas, porque se escribía muy bien, incluso recuperar pues algunos de los artículos de periódicos del siglo pasado o incluso de finales del anterior o de principios del 20, el té con leche, que era, yo digo, decía algunas veces, este con mala leche.
Con leche.
Este con mala leche.
Era una época apasionante y con grandes nombres, ¿sabes?
En el Imparcial o en el Liberal, es que eran dos periódicos, yo he leído muchos artículos, escribía NN, que era el seudónimo de uno de los que escribía, Don Ventura Bagués, que hacía una recopilación a final de temporada que se llamaba Toros y Toreros, donde decía la evolución que había sucedido en esa campaña, en ese año, con determinados toreros y con determinadas ganaderías. Es decir, que te daba una información, todo ese tipo de cosas hay que leerlo, porque si no vamos al tópico de ese de antes. Es que antes los toros, es que antes los toreros...
Sí. Y luego, por ejemplo, hay... Que esto ahora, como se están haciendo tantas series, se hace todo... Por ejemplo, un personaje como Ignacio Sánchez Mejía. O sea, es como ese personaje... lo que fue y todo, no tiene una película o no tiene una serie, ¿no?
Ah, bueno, pero es que aquí en España, empezando desde los
pero
conquistadores,
bueno,
¿no? Que está todo
como siempre
estigmatizado, ¿no? Y ya
sí,
está.
Sí, esa es otra de las cosas que también habría que alguien decirle
oye,
que no reescriba la historia.
Oye, la serie de Juncal, ¿qué quieres que te diga? Yo también la recomiendo porque
buenísima.
Está fenomenal. Y,
y el libro que han sacado sobre la serie
es estupendo. Y ves al Brujo también, ¿no? Haciendo ahí de acompañante, que está, que está muy bien. Y a Lola Flores, claro que sí. Y a tantos, ¿no? Bueno, y al primero a Paco Rabal.
A Paco Rabal.
A ver.
Hombre, ya bueno, Juan, que ya... Juncal, Luis Miguel Calvo.
Claro, que a mí me gustaría, como he dicho, lo de animal quimérico. Me gustaría ser como quimera y yo los mirara así. Y a veces se hicieran de piedra, porque como no callan y yo me tengo que despedir.
Pero de piedra, pero no de nosotros, digo, no nos despida.
Al contrario, yo sin ti no soy nada, como canta aquella, o sea, que nada. Chicos, gracias.
A ti, Elia.
Venga, hasta la semana.
Buenas noches.
Nos dé Dios. Venga, que descansen.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez.